Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí, que hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. Y el tema de Venezuela, yo diría que cada día está más candente, sobre todo por los zarpazos políticos que está dando el gobierno de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro. Y cuando digo zarpazos es por la afectación que está teniendo en muchos miembros de la oposición, sobre todo con la última de las medidas, donde ha levantado pues la inmunidad. Para que entiendan los oyentes y los televidentes, en muchos países los congresistas, los diputados, los miembros de la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, tienen un tipo de inmunidad de parlamentaria. Es decir, tiene que ser el medio el que lo juzgue políticamente en caso de cometer alguna falta política, más allá de la cuestión criminal, que ya eso se sale del asunto. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Nicolás Maduro ha vinculado a estas personas asuntos criminales, asuntos civiles, asuntos, digamos, penales, que van mucho más allá de lo que es una impugnación o una acusación política. Por eso les levanta la inmunidad parlamentaria para poderlos llevar a los tribunales. Eso es lo que anunció Diosdado Cabello en su calidad del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, no elegida por el pueblo venezolano. Los parlamentarios que les fueron levantadas las inmunidades sí son los parlamentarios de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y reconocida por más de 50 países en el mundo entero. Son ellos José Guerra, Tomás Guanipa, Rafael Guzmán y Juan Pablo García. Vamos a hablar del tema. Tenemos reacciones incluso desde Venezuela sobre el tema, pero también vamos a presentar a nuestros invitados para que nos comenten y además para que nos ayuden también a entender el tema. Tenemos en Venezuela, en Caracas, Venezuela, a Juan Apis. Juan Apis es un abogado, un joven abogado venezolano, estudia ciencias políticas y lo tenemos con nosotros en el programa. Lo hemos tenido en varias ocasiones, miembro prácticamente de la casa. Saludos, Juan, bienvenido.
Saludos, un gusto estar con ustedes de nuevo.
¿Cómo no? Miriam Leiva, nuestra periodista independiente desde La Habana. Con ellas vamos a copresentar este programa porque también el ángulo cubano, sin dudas, tiene que ver mucho con Venezuela. Miriam, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos.
Bien, Juan Apis, ahí está, en la presentación está la noticia. Y te pido tu primera reacción cuando viste que Diosdado Cabello leía, después lo vamos a ver, vamos a poner un fragmento de Diosdado Cabello anunciando el encauzamiento, por lo menos las acusaciones que se le hacía a estos diputados. ¿Qué te pareció, Juan Apis? ¿Lo esperabas? ¿Es algo que está dentro del esquema represivo del gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, es interesante analizar las reacciones de parte de Diosdado Cabello, sobre todo en el marco de una negociación política. Yo quisiese más bien empezar diciendo que parte de lo que está ocurriendo en Venezuela políticamente sea en el marco de una negociación o un encuentro entre algunos factores políticos que hacen vida en Venezuela. Y esa mesa que se ha establecido en Barbados es un procedimiento que se ha dado en algunos términos o busca conseguir algunos objetivos. En efecto, ese diálogo de alguna manera se vio afectado por la nueva decisión de Estados Unidos de aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Y yo creo, y esto es una apreciación personal, que Nicolás Maduro cometió un grave error al haberse levantado de la mesa. Comete un grave error porque cae un poco en la provocación de los Estados Unidos de renegociar los términos de esa negociación. Y la verdad es que Nicolás Maduro incluso en esa mesa tiene mucho por ganar y poco por perder, dada la difícil situación en la que se encuentra Nicolás Maduro. No estoy diciendo de ninguna forma que Juan Guaidó está en una mejor posición. Lo que estoy diciendo es que el aislacionismo, esas ganas que tiene Nicolás Maduro de salirse o desconocer la comunidad internacional, más bien está haciendo muchísimo daño. Y esa mesa de negociación es una oportunidad para él de ceder y de alguna manera, pues, intentar, bueno, ganar, primero ganar tiempo, evidentemente, pero además ganar algo de reconocimiento. Y eso, evidentemente, es lo que Estados Unidos sabía que podía lograr y lo logró. Nicolás Maduro se paró, y además el actor que de alguna manera está desconocido dentro de la mesa, que es Diosdado Cabello, es el actor que intenta entonces ahora emular a los propios Estados Unidos, intentando perseguir a diputados, y me refiero a emular específicamente porque yo creo que Diosdado Cabello quiere también cambiar los términos de esta negociación, que además lo pone a él en una muy difícil situación, porque es evidente que Diosdado Cabello no está incluido en esta negociación.
Bueno, aquí Juan Apis nos está planteando una serie en estos dos minutos que estuvo hablando, nos ha planteado que esto es una negociación política y que todo sucede en medio de este diálogo. Pero más allá de esto, que sucede en medio del diálogo, Juan Apis ha dicho que Diosdado está desconocido en medio de ese diálogo. Diosdado Cabello está desconocido en medio de ese diálogo, y es Diosdado Cabello, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el que da este paso, y es como una respuesta al diálogo, Apis, o me equivoco. Es Diosdado el que está dando una respuesta al diálogo porque él mismo no se siente contento por ese diálogo de Noruega que ahora se ha hecho acá en Barbados, en la segunda parte.
Sin duda. Luego de las sanciones de Estados Unidos, evidentemente la mesa de negociación cambia, los términos cambian. Es un poco lo que se habla en teoría de negociación, cambiar la matriz de pago de los actores. Ahora los actores, evidentemente, tendrían que renegociar una serie de cosas para lograr que esas nuevas sanciones pues sean levantadas, que en efecto sería el interés de Nicolás Maduro. Y eso evidentemente es un golpe a la mesa. Lo que hizo Estados Unidos en ese momento es golpear esa mesa. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque evidentemente Estados Unidos está convencido que puede lograr mucho más presionando, profundizando mucho más el cerco diplomático. Y ahora lo que está haciendo Diosdado Cabello es exactamente lo mismo. Está intentando patear la mesa, arremeter contra los diputados, arremeter contra la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional se sienta pues mucho más presionada a llegar a un acuerdo en Barbados. Lo cual, a mi modo de ver, es claro que el que está mucho más apurado por un acuerdo es Nicolás Maduro y el sector oficial que el propio Juan Guaidó.
Miriam Leiva.
Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque se ha comentado que Diosdado Cabello tiene una posición bastante distinta desde hace mucho tiempo, o sea, que incluso pudo haber sido el que nombraran como presidente sustituto de Chávez. Entonces, aunque ellos han mantenido ahí una coexistencia, Maduro y él, parece que en el fondo sigue la divergencia entre ellos. ¿Qué piensa nuestro colega?
En efecto, yo creo que lo que ocurrió, el hecho que ocurrió el 30 de abril, nos dice un poco en lo que anda Nicolás Maduro y en lo que andan los factores de poder. Fíjense, Nicolás Maduro tiene un ministro de la defensa en el cual no puede confiar. Es decir, la Fuerza Armada tiene una posición distinta. Y tiene a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que evidentemente, que luego de haberlo controlado, haberlo erigido como parte, como aliado fundamental, pues intentó negociar la presidencia de un gobierno de transición con la propia oposición. Es decir, hoy el gobierno venezolano es un nido a alacranes, que evidentemente al sentarse en Barbados, pues habría que conciliar todos esos intereses. Ahora, la pregunta, si ustedes pueden hacer, que es absolutamente legítima, ¿y eso significa la salida de Nicolás Maduro de poder? ¿Eso significa que Juan Guaidó en algún momento podría ser reconocido como presidente legítimo? Pues no, la verdad es que no. Hay un paso todavía, un paso político todavía que debe darse como para que ese conflicto que hay en la coalición dominante pues surte efecto y entonces nosotros podamos entrar en un proceso de democratización profundo que evidentemente pasa, en este momento está pasando por lo que está ocurriendo en Barbados. Eso está o bien obstaculizando un proceso de democratización o bien lo podría facilitar. Eso más bien depende de cómo es que esos actores actúan a partir de este momento.
Vamos a escuchar a Diosdado Cabello cuando hizo las acusaciones ante la televisión venezolana. Lo que dijo, acusando a estos cuatro diputados de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo.
Mediante la cual la Sala Plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el Ministerio Público, se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad de los ciudadanos José Ángel Guerra Brito, y Tomás Ignacio Guanipa Villalobos de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes, el odio, todos en forma continuada, previstos y sancionados en las leyes.
Claro, aunque él menciona solamente, ahí en este pedazo que escuchamos, menciona dos personas, son cuatro. Y los voy a dividir de esta manera. Está del partido Primero Justicia, el partido donde está Enrique Capriles, lo conocen, es el más conocido quizás popularmente, fue candidato a la presidencia de Venezuela. Ahí está Guerra, está José Guerra, Tomás Guanipi y Rafael Guzmán de Primero Justicia. Juan Pablo García es del partido 20, que es el dirigido por María Corina Machado. Justamente Tomás Guanipa también intervino en los medios de comunicación y esta es la respuesta que da a esto que está sucediendo. Repito, es Guanipa.
Ellos han tenido la intención, no la han cerrado abiertamente, pero le van quitando la posibilidad de que los diputados que fuimos electos legítimamente y que representamos el único poder legítimo del país podamos ejercer nuestras funciones libremente a través de la persecución y la represión de un régimen que se ha cobrado vidas humanas, como lo que pasó hace casi un año con Fernando Albán cuando lo lanzaron del décimo piso del SEBIN, o que ha quitado la libertad y ha puesto preso a diputados como Juan Requesén, que hace pocos días cumplió un año detenido, o el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que tiene varios días ya, semanas, meses, secuestrado por el régimen. Es toda una iniciativa del gobierno de quitarle la posibilidad a la Asamblea Nacional de ejercer su función, pero se olvidan que nosotros no fuimos electos 112 diputados, sino que somos 224, porque cada quien tiene su suplente y la Asamblea se ha mantenido en pie de lucha y está buscando nuevas formas para poder seguir funcionando a pesar de las restricciones que hemos tenido. Y hay que llamar la atención además que han habido diputados del oficialismo que se han apartado de su fila y se han integrado a la Asamblea Nacional, con lo cual el funcionamiento de la Asamblea Nacional no ha sido impedido aún a pesar de toda la represión que ha habido contra quienes pensamos distinto.
Solamente quiero decir que esto lo estamos tomando de NT24, este canal de televisión que muy activo dentro de Venezuela y sobre todo donde muchos de estos diputados tienen posibilidad de hablar, ya que los medios del gobierno venezolano pues no les da esa posibilidad. Vamos a terminar con estas reacciones. María Corina Machado del Partido 20, que precisamente es del partido de Juan Pablo García. Ahí también hubo reacciones. María Corina Machado fue fuerte al hablar de esto que está sucediendo en Venezuela. Escuchemos.
¿Cuánto más aguanta esta situación en Venezuela?
No, Venezuela no aguanta más, hemos esperado demasiado. La pregunta que la gente a ti te hace en la calle es cuántos muertos hacen falta para que esto se pare definitivamente. Y la gente está clarísima. Este ataque es contra la Asamblea, pero es contra cada uno de nosotros. No hay una sola familia que hoy no esté padeciendo todos los males que tú describes y que además son provocados de manera intencional y que se ponen peor cada día que pasa. Yo mañana salgo para Maracaibo, todos sabemos lo que está ocurriendo en el sur y en el occidente del país. Cada rincón del país, lo vimos en Oriente, estuve en los Altos Mirandinos, es que es en el corazón de Caracas, no hay una sola familia, simplemente no aguante más. Esto solo se acaba y se para con la salida de Maduro y el régimen de mafias del poder. Punto.
Venezuela no aguanta más, dijo María Corina Machado, y habla y dice que el diálogo lo que le está dando es oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro. Yo te pregunto, Juan Apis, ¿realmente el diálogo oxigena al gobierno de Nicolás Maduro o el diálogo pudiera ser el enterrador, o por lo menos pudiera ser, más que el enterrador, pudiera ser el que proporcione alguna evidencia de que hay fracturas dentro del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo estoy convencido que el diálogo puede ser una salida para muchos actores que están allá adentro que les gustaría un salvavidas. Esa es la verdad. La verdad es que hay muchos actores que están participando en el gobierno de Nicolás Maduro que necesitan de alguna manera una vía de escape. Y yo creo que esa vía de escape tiene un costo y el costo es esa mesa que está en Barbados. Independientemente de si Venezuela lo aprueba o le parece o considera que está bien o mal, la realidad, y esta es una realidad que sobrepasa inclusive al propio liderazgo de María Corina Machado, la realidad es que Juan Guaidó por sí solo no puede conseguir el proceso democratizador en Venezuela. Esa es una realidad. Si eso fuese así, muy probablemente la señora Machado ya sería, bueno, parte del gobierno. En efecto, ella perteneciente también a la coalición del presidente Juan Guaidó, como lo es, porque parte importante de las personas de su partido hoy hacen vía como embajadores o enviados especiales del presidente Guaidó en otros países, pues la verdad es que esa es la misma coalición que está sentada en Barbados, y si lo está haciendo, lo está haciendo precisamente porque considera que por sí sola esa coalición no puede llegar al poder. De manera que yo estoy convencido de que lo de Barbados solo puede tener algún tipo de efecto en la medida en la que los actores brinden un poco las capacidades para que los las facciones que están alrededor de Nicolás Maduro puedan ceder y de alguna manera se visibilice eso que tú comentas, la fractura que se sabe, que todo el mundo en Venezuela sabe que existe en el gobierno de Nicolás Maduro.
Miriam Leiva.
Bueno, también aquí se escuchó a Cabello hablando nuevamente de las elecciones del año próximo, que bueno, pienso que es a la Asamblea. ¿Qué piensa de esto? ¿Es una forma de manipulación de ellos para ir ganando tiempo o cómo se ve esto?
Sí, no, evidentemente yo creo que aquí mucha de la pericia que pueda tener Juan Guaidó y su equipo de negociadores, bueno, tiene un rol importantísimo. Es decir, aquí puede estar ocurriendo que el gobierno utilice Barbados para ganar tiempo. Eso no está absolutamente descartado. Pero lo cierto es que el gobierno también necesita Barbados. Es decir, también muchos de esos actores que en su conjunto se analizan como que si estuviesen todos ganando tiempo, la verdad es que muchos de esos actores que también quieren una salida al conflicto, hay muchos de esos actores que quieren proteger activos, por ejemplo, hay muchos de esos actores que quieren proteger familias, por ejemplo. De manera que yo estoy convencido de que analizar al chavismo, analizar a Barbados, como si fuese una cosa, una única cosa, yo creo que es un error analítico muy importante. Yo creo que hay que ver cuáles son las intenciones de las personas que están sentadas allí, quiénes están faltando en esa mesa. Hay mucha gente, tanto dentro como fuera de Venezuela, que habla de Barbados como si el que está sentado en esa mesa es Nicolás Maduro. Y eso es mentira, eso es falso. Puede estar asociada a la coalición de Nicolás Maduro, pero también hay otros actores dentro del chavismo que pueden hacer absolutamente irreversible lo acordado en esa mesa. Así como también puede ocurrir de parte de la oposición. Hay actores de oposición que abiertamente participan en la coalición de Juan Guaidó y, bueno, no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Barbados. De manera que si Barbados es o no un parapeto, lo vamos a poder saber de acuerdo a los resultados que se puede conseguir y sobre todo, quiénes son los apoyos que tienen esos actores para lograr cosas en Barbados. Yo creo que Estados Unidos está casado con Juan Guaidó en que haya una salida al conflicto. Y una salida al conflicto, incluso sabiendo que en Barbados puede tardarse un acuerdo, pero puede darse el acuerdo. Y Nicolás Maduro, más bien, está intentando de alguna manera apoyarse, buscar un poco el oxígeno financiero para ver si puede ir con un poco más de fortaleza a la mesa. Pero en definitiva yo estoy convencido de que la mesa, ambos actores en este instante necesitan la mesa. Quien hoy esté pensando en una salida de Nicolás Maduro fuera de Barbados, pues tiene que hacerlo a espaldas de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó hoy solo, luego de casi siete meses de haberse juramentado, no puede conseguir un proceso democratizador por sí solo. Requiere de los apoyos internacionales, requiere de otros tableros que se van a conjugar en definitiva en una negociación con factores que pueden volver irreversible un proceso democratizador en Venezuela.
Miriam, tocaba el tema de las elecciones, Juan Api, yo me voy a insistir en este tema. Las elecciones están previstas para el 2020. Ahora, sin embargo, durante esta locución de Diosdado Cabello, anunció que habían tres constituyentes que iban a integrar una comisión que le iba a preguntar a la gente si las elecciones habían que adelantarlas. Estoy hablando de las elecciones parlamentarias. Si se producen elecciones parlamentarias, quizás se pueda derogar la Asamblea Constituyente y la nueva Asamblea Nacional estaría como resultado de las elecciones parlamentarias adelantadas. Por lo tanto, muchos de los diputados que están ahora dejarían de ser diputados y se quedaría Juan Guaidó encima de una alfombra voladora sin una base, que es su parlamento, su Asamblea Nacional. Un escenario que lo estoy poniendo de esta manera se complica porque entonces el mundo no reconocería las elecciones para la nueva Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo dejaría de existir la Asamblea Nacional actual dentro de Venezuela. He puesto este ejemplo para que entiendan los oyentes que la situación es muy compleja. ¿Qué tú crees que va a pasar en cuanto a elecciones adelantadas parlamentarias?
Bueno, yo estoy convencido de que ese llamado adelantado a elecciones para la Asamblea Nacional representa evidentemente desconocer absolutamente lo que ocurrió en el año 2015. Y no por eso dejaría de ser importante que la oposición tenga una respuesta contundente a ello. Permíteme decirte, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que es que si aquí convocan elecciones, pues entonces no hay que asistir. La verdad es que la elección, sea una elección con un régimen autoritario, no lo sea, tiene que ir para una estrategia global, una estrategia mucho mucho más grande. Evidentemente, si tú tienes al frente a un CNE que está comprado, a un TCJ que está comprado, a todas las instituciones del Estado, menos la Asamblea Nacional, que están compradas, y tú no tienes una estrategia para poder aprovechar la elección, evidentemente una elección es un error, y eso lo sabe la oposición. La oposición, cuando ha tenido el coraje, ha tenido la estrategia para poder ganar la elección aún en un régimen autoritario, lo ha podido lograr, lo logró en el año 2015. Lo cierto es que ahorita hay un elemento que va en contra de cualquier posibilidad de que ese nuevo parlamento sea legítimo, y es la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente. De manera que si uno analiza la estrategia para poder ir a una elección, uno tiene que saber que aún si se gana con todas las instituciones en contra, si se gana, lo más probable es que haya otra vez un desconocimiento por parte de una Asamblea Nacional Constituyente que es absolutamente ilegítima. De manera que de repente, en este instante, convocar esa elección debe sobrepasar la importancia de un propio parlamento y tiene que entrar en una estrategia política que sobrepase ganar elección, porque no se trataría de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional, porque inclusive con esta mayoría que se tiene ahorita, lamentablemente se han aplastado la Asamblea Nacional y lo van a seguir haciendo porque les da la gana. Lo mismo ocurre con una elección presidencial, déjame decirte, porque la verdad es que lo que se estaba negociando, parte de lo que se estaba negociando en Barbados era unas elecciones presidenciales adelantadas, y la verdad es que mientras exista esa Asamblea Nacional Constituyente que puede pasar por encima de cualquier institución electa, pues entonces es un problema. Y eso lo deben saber las personas que están negociando. Parte importante un poco de la negociación en Barbados es que quién hoy controla ese órgano, prácticamente un órgano absolutamente discrecional, absolutamente autoritario, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Lo está controlando Diosdado Cabello. Es Diosdado Cabello, el frente de la Asamblea Nacional Constituyente, que desconoce y persigue a los diputados. Es Diosdado Cabello quien desconocería un triunfo al frente de unas elecciones presidenciales de cualquier candidato de oposición. De manera que yo creo y estoy convencido de que esa pregunta, bueno, ¿vamos o no vamos a elecciones? Bueno, eso no se responde tan fácilmente diciendo, bueno, es que como aquí hay una situación que de repente tenemos los votos, pero si contamos los votos ganamos. Mira, sí, en efecto, aquí puede haber, bueno, sí, unos votos mayoritarios de parte de la oposición y puede ganarse otra vez el Parlamento y puede efectivamente la oposición llegar con unidad o sin unidad, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que una vez ese Parlamento esté en manos de la oposición va a ser absolutamente desconocido por la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso deben saberlo las personas que están al frente de la estrategia con Juan Guaidó. Lo deben saber porque saben que lo de Barbados cobra importancia porque está al frente de un órgano que es absolutamente ilegítimo, que es la Asamblea Nacional Constituyente.
Claro. Miriam Leyva, nos queda un minuto para terminar. Si quieres concluir con alguna pregunta o comentario.
Bueno, sí, en estos momentos, ¿cómo ve la situación interna del país? Creo que coinciden que debe, si hay elecciones, debe irse a votar y expresar la opinión popular. Pero bueno, ¿cómo está en estos momentos transcurriendo la vida en Venezuela?
Dada una convocatoria de elecciones, dado lo que sea, dado Juan Guaidó juramentado como presidente legítimo de este país, la verdad es que en Venezuela sigue persistiendo una gravísima crisis social que yo creo que los políticos hoy están en la responsabilidad de ponerlo de primero en la agenda. De primero en la agenda. Es decir, el conflicto político no puede prelar por encima de la hambruna.